Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente es lunes y por lo tanto a esta hora es tradicional y es ya siempre una costumbre el que nuestra familia de Oración y Vida se reúna a escuchar el programa. A todos ustedes que forman parte de esa fiel audiencia del programa, un abrazo fraternal en Cristo Jesús, allí en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier ciudad o país. Hoy hay la posibilidad de escuchar nuestra emisora a través de muchas diferentes plataformas, el internet, los teléfonos inteligentes, las diferentes emisoras afiliadas. Y aprovecho a dar las gracias a todos los que hacen posible y trabajan en esas emisoras y hacen posible que esta señal llegue hasta ustedes. También las emisoras de onda corta, y eso incluye mi querida isla de Cuba, donde muchos cubanos nos escuchan sintonizando este programa en la onda corta. Para ellos también un abrazo fraternal de este coterráneo. Y el tema de hoy me pareció sumamente interesante y no fue algo que yo escogí o que yo elegí, sino que utilizando otra de las vías que pueden tener para comunicarse con nosotros aquí en el programa, además de las líneas telefónicas que las daré después del el intermedio con la canción, pueden también hacerlo a través del correo electrónico oracionyvida@ewtn.com. Todo en minúsculas, seguido sin espacio. Oración y Vida, el nombre del programa, @ewtn.com. Utilizando esta dirección de correo electrónico, este email, algunos de ustedes, por lo menos tres que recuerde, escribieron pidiendo que con el padre Jorge Perales comentáramos o por lo menos tratáramos de dar algunas ideas, algunos consejos para vivir una espiritualidad inspirada en la liturgia. Yo le decía al padre Jorge que esto me resultó sumamente interesante porque ciertamente nuestra liturgia cristiana católica es muy rica y los tiempos que estamos viviendo, en donde cada vez se le da más la espalda a Dios, a lo sagrado, donde se huye de la interiorización, del silencio, de la oración, donde nada de esto parece tenerse en cuenta en una gran parte de la humanidad y de la, pues pensé, caramba, esto nos puede servir para enfocar nuestra vida un poco en, y redescubrir toda esta riqueza que brota de la liturgia y que nos puede ayudar, como decían estos correos, a vivir una espiritualidad litúrgica. Y pensando en eso, hablé con el padre, estuvo de acuerdo y también escogimos, hay 1000 documentos que podríamos buscar, tener, pero claro, pensando primero que, bueno, esta carta apostólica que vamos a comentar hoy y que voy a ir citando y el padre va a ir comentando, la escribió el querido y recordado Papa San Juan Pablo II. Y lo hizo con motivo de los 40 años de la constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Él tituló esta carta Spiritus et Sponsa, es decir, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratis el agua de la vida, citando al Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Con esas palabras, dice el Papa, que resuenan en su corazón, pues escribió esta carta apostólica motivado por esos 40 años, como decía, de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y él se pregunta, en efecto, ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús, ven? ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? Así comienza con esta palabra, este primer párrafo, esta carta apostólica. Padre Jorge, bienvenido, gracias una vez más por estar con nosotros compartiendo estos temas y ayudándonos a profundizar en ellos y a pues sacar mayor provecho y mayor riqueza. Así que gracias una vez más, Padre, por estar aquí.
Gracias.
Realmente ya estas dos preguntas que se hace el Papa Juan Pablo II son interesantes. Dice él, ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, que es la Santa Iglesia, que claman al Señor, ven Jesús? Y por otro lado, ¿qué es la liturgia sino esa fuente pura y perenne de agua viva? Pero en el segundo párrafo, a mí, y aquí me interesa ahora que usted vaya ya comentando, dice él, una mirada a esta constitución conciliar. Y dice San Juan Pablo II, con el paso del tiempo, a la luz de los frutos que ha producido, hablando de la constitución Sacrosanctum Concilium, se ve cada vez mayor y con mayor claridad la importancia de esta constitución. En ella se delinean luminosamente los principios fundamentales que fundan la praxis litúrgica de la Iglesia e inspiran su correcta renovación a lo largo del tiempo. Los padres conciliares, y aquí voy, sitúan la liturgia en el horizonte de la historia de la salvación, cuyo fin es la redención humana y la perfecta glorificación de Dios. La redención tiene su preludio en las maravillas que hizo Dios en el Antiguo Testamento y fue realizada en plenitud por Cristo nuestro Señor, especialmente por medio del misterio pascual, de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Y termino la cita con esto, padre. Con todo, dice, no solo es necesario anunciar esta redención, sino también actuarla. Y es lo que lleva a cabo mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Entonces, un poquito así, ¿qué nos quiere decir el Papa con estas palabras de que, en definitiva, la liturgia se sitúa en el horizonte de la historia de salvación y que tuvo su plenitud con Cristo y su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué nos quieres decir con esto, Padre?
No, la realidad de la pasión, muerte y resurrección del Señor ocurre en el tiempo, uh-huh, y por lo tanto en un momento específico de la historia. Pero esa realidad y la gracia que el Señor derrama, que es la salvación, la redención de la humanidad y la salvación de la humanidad, es para todos los tiempos, uh-huh, inclusive los tiempos anteriores como los tiempos posteriores, o sea, para toda la humanidad. La liturgia es la forma que esa realidad continúa en el tiempo. Ya. O sea, la liturgia, a través de ir a ser el memorial de los eventos de salvación, los hace presente. O sea, no lo repite, sino la realidad que ocurrió una vez en la historia, que existe completamente en la eternidad de Dios, se hace presente en el contexto litúrgico. Y por lo tanto, cada generación al participar de la liturgia, a través de la realidad litúrgica, participa en los misterios de la redención. O sea, la liturgia hace presente lo que ocurrió en la historia del pasado, lo hace presente en una realidad, la dimensión sacramental, o sea, a través de los signos, expresa, a través de lo visible, expresa lo invisible. Uh-huh. Y a través de lo que ocurre en el tiempo, obviamente la celebración de la liturgia, trae lo que existe, lo que está en la eternidad al tiempo nuestro. Y al mismo tiempo a nosotros nos da la oportunidad, o sea, nosotros entonces entramos en la eternidad de Dios, en el contexto de la liturgia. Y por lo tanto, esa realidad de la redención, que continúa para todos los tiempos, se hace muy palpable en la celebración litúrgica.
Por eso, quizá, entonces, claro, el Papa, en el párrafo siguiente, dice él que la perspectiva litúrgica del Concilio no se limita al ámbito interno de la Iglesia, sino que se abre al horizonte de la humanidad entera. En efecto, Cristo, en su alabanza al Padre, une así a toda la comunidad de los hombres y lo hace de un modo singular, precisamente a través de la misión orante de la Iglesia, que no solo en la celebración de la Eucaristía, sino también de otros modos, sobre todo recitando el oficio divino, alaba a Dios sin interrupción e intercede por la salvación del mundo entero. Esto es hermoso, es profundo y además ya nos está introduciendo en esta misión orante de la Iglesia, porque nosotros somos Iglesia, Padre Jorge. La Iglesia no es el edificio, el templo que vemos, que puede ser muy hermoso y bendito sea Dios que se merece lo mejor. Y hay templos que realmente son preciosos e invitan a la oración con sus vitrales, con sus imágenes, con toda esa belleza arquitectónica y todas las riquezas que tienen en su imaginería, en sus cuadros, etcétera. Uno entra y se siente ya imbuido en ese clima de oración, de meditación. Todo eso inspira y ayuda. Pero ciertamente somos nosotros las piedras vivas, ¿no? Y realmente me parece que esto de aquí va en la línea de lo que usted nos acaba también de decir, porque el Santo Padre dice: la vida litúrgica de la Iglesia, tal como la presenta esta constitución, asume una dimensión cósmica y universal, marcando de modo profundo el tiempo y el espacio del hombre. Justamente esto que usted nos decía de cómo pues la liturgia es como que atraviesa toda la historia de la humanidad y está presente y abarca el pasado, el presente, el futuro. Y por eso dice él, es también la atención renovada que se presta en este documento a la año litúrgico, un camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive. Creo que ya esto, Padre Jorge, nos pone en esa perspectiva de vivir la liturgia y hacerla presente, ¿no?, en nuestra vida personal, pero también eclesial. Aquí hay algo, Padre, que me gustaría que lo explicara un poquito, lo profundizara. Dice él, con razón, el Concilio afirma que toda acción litúrgica es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. La sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Dice, eso lo reconoce el Concilio. En efecto, la liturgia, por una parte, supone el anuncio del Evangelio y por otra, exige el testimonio cristiano en la historia. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí el Papa? ¿Me escucha, Padre?
Ahora okay, sí.
Ya. Le decía que, en otras palabras, ¿qué nos está? Porque a mí me llamó la atención esto, como dice él. ¿Por qué dice la sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia? Aunque es por excelencia eficaz y por supuesto celebración que hace la Iglesia. Pero, ¿qué quiere decir él con esto? Y diciendo entonces también que supone el anuncio del Evangelio y el testimonio cristiano en la historia. ¿Qué nos está, con otras palabras, qué nos quiere decir aquí el Santo Padre?
Sí, esa frase está tomada de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Uh-huh. Y lo que especifica el Concilio, que obviamente el Papa repite, es que la Iglesia, lo único que la Iglesia hace no es celebrar la liturgia.
Ya.
O sea, muchas veces hay gente que piensa, bueno, que lo dice, la Iglesia celebra, no, dice la misa, celebran la misa y ya más nada. No, o sea, obviamente eso no es lo único que la Iglesia hace, inclusive lo único que es la liturgia no es la misa, está los sacramentos, está la liturgia de las horas, la bendición del Santísimo, o sea, hay otros aspectos que también son liturgia de la Iglesia. Pero eso no es lo único que la Iglesia hace. La Iglesia proclama, ante todo, proclama el Evangelio, porque inclusive la misma Constitución también menciona en otra parte, uh-huh, como para poder participar con fructíficamente de la liturgia, tiene que haber una educación, una formación de qué cosa es lo que estamos haciendo y qué cosa es el significado para poder verdaderamente aprovechar esa gracia. También la Iglesia tiene toda su actividad de apostolado y toda su actividad de caridad. Pero lo que el Concilio también dice en esa misma sección, ¿no?, ajá, es que no hay otra actividad de la Iglesia que iguale a la liturgia. O sea que la liturgia es, por excelencia, la actividad principal de la Iglesia. Y todo lo demás de la Iglesia va en torno a la celebración litúrgica de la Iglesia. Eso también lo dice el Concilio en otra parte. Como dice, toda la actividad de la Iglesia va hacia la liturgia y de la liturgia fluye. Porque es en la liturgia en donde se hace palpable y se celebra y verdaderamente se hace el memorial y se conmemora de todos los eventos de salvación, todas las enseñanzas del Señor, todo lo que el Señor nos, a lo cual Dios nos llama y el cual los Dios mismo se revela y nos enseña hacia nosotros. O sea, por lo tanto, toda la actividad de la Iglesia sí tiene que ver con la liturgia, porque es llevar al pueblo de Dios a la adoración de Dios, o sea, como dice la otra parte, la glorificación de Dios y la santificación de la humanidad. Lógico. Porque en realidad recibimos el Evangelio para nuestra santificación y la glorificación del Señor. Recibir las obras de caridad, de apostolado, etcétera, todo es para la santificación de la humanidad y la glorificación de Dios. Pero donde esa santificación y de la humanidad y glorificación de Dios culmina es en la celebración litúrgica. Claro. Que es donde verdaderamente se celebran todos los sagrados misterios de Dios que se revelan y donde todo entonces tiene sentido. Y por lo tanto, de la gracia de la liturgia, o sea, recibida a través de la liturgia, es que tenemos la gracia para vivir esa santificación y continuar en esa glorificación de Dios.
Usted lo decía ahora citando también esa frase célebre de esta constitución, hablando de que la liturgia es fuente y cumbre de la vida eclesial, de toda la vida de la iglesia. Fuente porque de ella mana todo, de ella en realidad constantemente bebe la vida de la iglesia, de esa agua fresca, de ese manantial que es la liturgia. Y cumbre, es decir, hacia ella tiendes, es la cima, hacia ella pues también confluyen toda la actividad de la iglesia. Siempre que leo, escucho, menciono esta frase, recuerdo a un querido profesor de liturgia, el padre Teodoro Becerril, un sacerdote carmelita que ya falleció, pero por muchos años fue profesor del seminario San Carlos y San Ambrosio en La Habana. No sé si usted le conoció en alguna ocasión.
No.
Gran sacerdote y amante de la liturgia y muy buen liturgista además. Y fue profesor ahí, como digo, por muchos años. Y él siempre, esta frase a él le encantaba. Y él hablaba con su acento español, así, porque la liturgia es fuente y cumbre. Y tenía una voz grave, así, fuerte. Pero sí, ciertamente es así. Y por eso también, Padre Jorge, habría que, como dice aquí el Santo Papa Juan Pablo II, y son preguntas que las dejo también para que cada uno de nuestros oyentes se la haga a sí mismo, las piense, las medite, las reflexione. Dice él, el redescubrimiento del valor de la palabra de Dios que la reforma litúrgica ha realizado. Recordemos que una de las cosas fue pues introducir precisamente nuevos textos litúrgicos, y nuevos textos de la Sagrada Liturgia y por supuesto en lengua vernácula. Cada uno de nosotros pues puede leer estos textos, y cuando se celebra la Eucaristía, si usted va a una celebración litúrgica en español, pues va a escuchar todo en el idioma español, no lo va a escuchar en latín o en griego o en arameo, lo va a escuchar en su idioma, y los de habla inglesa lo escuchan en inglés, etcétera, etcétera. Pero dice él, ese redescubrimiento del valor de la palabra de Dios que se ha introducido ha encontrado un eco positivo en nuestras celebraciones. ¿Hasta qué punto la liturgia ha entrado en la vida concreta de los fieles y marca el ritmo de cada comunidad? ¿Se entiende como camino de santidad, fuerza interior del dinamismo apostólico y del espíritu misionero eclesial? Preguntas que merecen una respuesta de parte nuestra. Cada uno, pues, hágasela a sí mismo y piense si de verdad cuando va a la celebración litúrgica se siente motivado de esta manera, si conecta interiormente con lo que está pasando allí o simplemente vas como si fueras a ver una obra de teatro, son unos artistas que están haciendo una representación que puede tener más o menor calidad, quizá la música sea buena, tal vez el guión está bien escrito, las actuaciones, son... es decir, vas con así como si fueras a ver un espectáculo o realmente vamos preparados interiormente y buscando hacer realmente una conexión profunda y real con lo que va a ocurrir allí, con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el caso de que estamos participando en una misa, en una celebración eucarística. Todo esto valdría la pena que nos lo preguntáramos, y si hay que arreglar algo, si hay que hacer ajustes, si hay que cambiar actitudes, pues comencemos a hacerlo, porque es la única manera en la que de verdad cada celebración litúrgica va a representar una ayuda y un alimento espiritual. Estamos acercándonos a un breve corte para escuchar una canción y seguir aquí con el padre Jorge Perales, sacerdote cubano que desde la ciudad de Miami, a través de la línea telefónica, se hace presente aquí con nosotros en el programa, comentando una de sus especialidades, que son los temas litúrgicos. Si usted quiere compartir con él, si tienes alguna duda, algún comentario, puedes hacerlo ahora después de la canción. Vamos a abrir nuestras líneas. Y hay dos teléfonos, uno gratuito en Estados Unidos y Puerto Rico. Marcan el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Teléfono gratuito. Y desde cualquier parte del mundo, marcan el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Si está llamando por esa línea, pues tiene prioridad, porque sabemos que eso le cuesta y le damos siempre pues la preferencia a quienes llaman de larga distancia, porque no es gratuito. Puede también enviar su correo, su email, a Oración y Vida, todo junto en minúscula, oracionyvida@ewtn.com. Y ahora sí, mientras escuchamos esta hermosa canción en la voz de Fernando Leiva, pues yo abro las líneas y están todos bienvenidos. Tu amor, de el cantautor colombiano Fernando Leiva.
Es tu amor, Señor, que nos llena de gloria. Es tu perdón, Señor, que nos mantiene de pie. Es tu justicia, es tu victoria. Es tu bondad, Señor, es tu bondad. Amor de los amores, Rey de todo reino, dueño de mi vida y consuelo de mis penas, sembrador de esperanza, victoria que me alcanza, Señor de las fronteras que se rinden ante mí. Es tu amor, Señor, que nos llena de gloria. Es tu perdón, Señor, que nos mantiene de pie. Es tu justicia, es tu Señor, es tu bondad. Alfarero de mis sueños, compañero en mi camino, fiel testigo de mis miedos, mis fracasos, mis victorias, consejero incansable, de paciencia interminable, de un amor que no se cansa nunca, nunca de amar. Es tu amor, Señor, que nos llena de gloria. Es tu perdón, Señor, que nos mantiene de pie. Es tu justicia, es tu victoria, es tu bondad, Señor, es tu bondad. Eres el pan que vive en mí, eres el fuego en mi interior, eres verdad que se entregó y nos cubrió de salvación, y es tu amor, Señor, que nos llena de gloria. Es tu perdón, Señor, que nos mantiene de pie. Es tu justicia, es tu victoria, es tu bondad, Señor, es tu bondad. Es tu justicia, es tu Señor, es tu bondad.
Es tu amor. Acabamos de escuchar en la voz de Fernando Leiva. Hermosa canción, hermosa letra. Y estás escuchando el programa Oración y Vida, hoy lunes, con la participación del padre Jorge Perales, desde la ciudad de Miami. Hoy, dándole respuesta a una inquietud que recibimos a través de el correo electrónico, del email del programa Oración y Vida @ewtn.com, donde algunos de ustedes sugerían y pedían que se comentara el tema de la espiritualidad a través de la liturgia, de la espiritualidad para los laicos, para todos nosotros. Y encontramos este documento, esta carta apostólica, El Espíritu y la Esposa, que escribió el Santo Papa Juan Pablo II con motivo del 40 aniversario del decreto del Vaticano II sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, dedicado todo a la liturgia. Y aquí hay un punto, padre, en esta carta apostólica, el número 10, dice así: la vida espiritual de los fieles se alimenta en la celebración litúrgica. A partir de la liturgia se debe aplicar el principio que enuncié en otra carta apostólica que él escribió sobre el nuevo milenio. Y en esa carta sobre el nuevo milenio decía: es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. La Constitución Sacrosanctum Concilium interpreta proféticamente esta urgencia, estimulando a la comunidad cristiana a intensificar la vida de oración, no solo a través de la liturgia, sino también a través de los ejercicios piadosos, con tal, y aquí esto lo señala muy bien, dice, con tal que se realicen en armonía con la liturgia, como si derivaran de ella y a ella condujeran. La experiencia pastoral de estas décadas ha consolidado esa intuición. Y termina ese párrafo diciendo, además yo mismo, con la carta apostólica sobre el Rosario, la Rosarium Virginis Mariae, y con la convocación del año litúrgico del Rosario, quise explicar las riquezas contemplativas de esta oración tradicional, que se ha consolidado ampliamente en el pueblo de Dios, y la recomendé su redescubrimiento como un camino privilegiado de contemplación del rostro de Cristo en la Escuela de María. Pero en definitiva, Padre, me parece sumamente interesante esta frase de es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Y creo que, obviamente, la liturgia y todos los ejercicios piadosos deben alimentar nuestra oración y deben hacer crecer, ¿verdad?, ese espíritu de oración en la vida nuestra. ¿Qué piensa?
La liturgia principalmente y ante todo es oración.
Ya.
Y tiene que ofrecerse como oración. Uh-huh. La liturgia, las oraciones litúrgicas son oración. Y por lo tanto, cuando uno las sigue, lo mismo cuando las está oyendo, ¿verdad?, está diciendo el sacerdote, o cuando también junto al sacerdote está diciendo las otras oraciones, o en el caso, por ejemplo, de la liturgia de las horas, cuando se están rezando los salmos, etcétera, uh-huh, es oración auténtica, o sea, no es una oración que se dice y después yo rezo mis propias palabras, ¿no? El rezar en su propia palabra es un aspecto, es una forma de oración, pero en primer lugar no es la única forma de oración y no es toda la oración. La oración principal es la oración litúrgica, porque es la oración que se ofrece al Padre junto con el Hijo y unidos en el Espíritu Santo. Uh-huh. Y unidos también en el contexto de la Iglesia, la oración que ofrecemos muy, muy realmente como miembros del cuerpo místico de Cristo, orando al Padre a través de Cristo, que es la cabeza, el cuerpo unido por el Espíritu Santo y orando al Padre. O sea, la liturgia principalmente es oración, y si no es expresiva la oración, entonces aquellas cosas que no son oración o no son propias para la oración no tienen lugar en la liturgia.
Ahora,
la liturgia principalmente es oración.
Ya.
Y obviamente al mismo tiempo alimenta nuestra vida de oración, porque pues de nuevo, como habíamos visto anteriormente, de toda la vida de la Iglesia, toda la fuerza de la Iglesia, todo el potencial de la Iglesia, y la Iglesia somos todos los bautizados, fluye de la liturgia.
Uh-huh. Padre,
y por lo tanto de la oración litúrgica.
Claro. Escuchándolo ahora, me viene esta pregunta. ¿Qué decirle a una persona que está supuestamente participando en la celebración litúrgica, en la celebración de la Eucaristía, y está a la misma vez con un rosario en la mano, me imagino yo, tratando de rezar el rosario, u otros, que también los he visto, que tienen un libro de espiritualidad, supuestamente? Por ejemplo, recuerdo algún caso concreto que vi, famoso, ¿cómo se llama?, clásico, La Imitación de Cristo, ¿no? He visto otros también con Las Moradas de Santa Teresa, etcétera. Todos libros maravillosos, muy buenos. Pero mi pregunta para usted, una persona que está haciendo esto durante la celebración de la liturgia, ¿está bien? ¿Por qué no debería hacerse? ¿Qué está pasando? ¿Qué aconsejarle a estas personas para que se den cuenta que no es el momento, quizás de hacer estas cosas?
En primer lugar, la liturgia siempre es el diálogo de Dios con su pueblo. O sea, el que tiene la iniciativa en la liturgia es Dios. La liturgia no es algo que nosotros hacemos para Dios, para entretener a Dios. Eso no es la liturgia. La liturgia lo hacemos en respondiendo a la invitación de Dios, a la iniciativa de Dios de entrar en ese diálogo de que se convierte en oración. Ya. Porque la oración es la conversación con Dios. Y la liturgia es la forma más sublime de esa conversación. Entonces, en primer lugar, si uno está en una conversación, aunque sea una conversación de un grupo, y en la liturgia siempre hay un grupo, ¿no?
Claro.
Y en esa conversación, mientras el que inicia esa conversación, el que es la persona principal en esa conversación, nos está hablando y estamos conversando con él, y una persona en ese grupo decide ponerse a leer, obviamente, lo primero en una conversación, o sea, común y corriente, se ve como, en primer lugar, como una mala educación, etcétera. No está prestando atención, etcétera. En la liturgia es algo por el estilo, porque la liturgia sí es el momento de entrar en esa conversación con Dios, y todos los libros de lectura espiritual, libros de oraciones que no sea que de otras oraciones, inclusive el mismo rosario, tienen su lugar muy real y muy importante en la vida de oración. Pero de nuevo, como dice el documento el Sacrosanto Concilio, la constitución de, claro, de la Sagrada Liturgia, toda la actividad de la Iglesia va hacia la liturgia como su culminación, y fluye de la liturgia, todo el potencial de la Iglesia fluye de la liturgia como de una fuente. Entonces, por lo tanto, estas cosas sí nos pueden ayudar mucho y llevarnos a profundizar en nuestra experiencia y oración litúrgica, y terminada la liturgia, quedándonos en ella, en este tipo de oración, nos ayuda a seguir viviendo y profundizando la oración propia de la liturgia. Pero no se hace al mismo momento, porque en el mismo momento estamos atentos a lo que está ocurriendo en el altar y a lo que es la liturgia. Pues, claro. Todo tiene su lugar. Claro, hace años cuando la misa se celebraba en latín y en usualmente la misa rezada, obviamente la misa cantada no, pero la misa rezada, el sacerdote la decía más bien en una voz más que era más bien baja, y el diálogo de la misa la hacía con el monaguillo.
Claro, claro.
Habían algunas parroquias en las cuales sí, eso pues después de Pío XII sí instituyó lo que era la liturgia dialogada, en que la congregación respondía la misma con las respuestas del monaguillo, o sea, la respondían junto con él, y ya era en voz un poco más alta. Pero a veces no, o sea, eso no era igual siempre y en todo lugar, no era así. Y había la costumbre que venía de siglos de que usualmente la misa se rezaba en voz más bien baja. Entonces, muchas veces la gente, precisamente porque no había esa participación en voz alta, pues entonces sí, rezaba el rosario, o a veces rezaba otras oraciones. Inclusive habían libros de oración que tenían oraciones para las distintas partes de la misa, que tenían que ver con la misa, cosas así. Y obviamente existía lo que eran los misalitos, los misales también para uno que tenía todas las oraciones de la misa en traducción, en lengua vernácula, que uno podía ir siguiendo, pero no las decía en voz alta. O sea, entonces pasaban todas estas cosas. Pero una vez en el sentido que había esa, sí, a veces se rezaban oraciones privadas, oraciones de meditación, el rosario, etcétera, durante la misa, porque era en voz baja. Y entonces en sí no se oía mucho, pero era una de las formas de estar en unión con el altar. Claro, al después del Concilio Vaticano II, inclusive todo esto empezó con Pío XII.
Claro.
Inclusive anteriormente, obviamente siempre lo que era la misa cantada, pues sí, uno seguía la misa, porque obviamente se oía, ¿no?, cuando se cantaban las partes que se cantaban, que ya era un poco distinto. Pero al venir después, que inclusive la misa rezada se dice en voz alta, y uno contesta, y hay ese diálogo con el sacerdote y el pueblo, obviamente con Dios, ya entonces ya eso es lo que uno dice y reza en la misa. Y mientras inclusive vaya, mientras una cosa se está diciendo, que uno se está oyendo, y uno trata de rezar el rosario a la misma vez, o distrae del rosario, o sea,
no claro,
ni siquiera se puede concentrar, o sea, que no encaja todo, ¿no? Pero todo sí, en la vida de oración todo tiene su lugar, ¿no? Hay momentos de oración en silencio, hay momentos de oración más intensa, hay momentos de oración ante el sagrario, en la iglesia, a veces uno reza en la casa, o sea, hay variedad, porque hay momentos distintos que se reza de distintas maneras. Y por lo tanto, cuando se reza en la liturgia, lo mismo sea la misa, que la liturgia, las horas, cualquiera de los sacramentos, es esas oraciones las que se van diciendo en ese momento, porque esas son oraciones.
Claro.
Al igual que, y las otras también. Entonces, por lo tanto, las otras se dicen en los momentos adecuados, y en la misa o la liturgia, las horas, los sacramentos, se dicen las oraciones adecuadas para esa celebración, para ese momento.
Usted mencionó una palabra que es una palabra, yo diría, perdida, y hay que recobrarla, y aquí lo dice esta carta apostólica del Papa Juan Pablo II, ya casi en los puntos finales, dice: un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio. Usted lo mencionaba ahora. Dice: resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. Dice él: ¿por qué no emprender con audacia pedagógica una educación específica en el silencio dentro de las coordenadas propias de la experiencia cristiana? Deberíamos tener ante nuestros ojos el ejemplo de Jesús, el cual salió de casa y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La liturgia, entre sus diversos momentos y signos, no puede descuidar el del silencio. Y esto es fundamental. Y a veces celebrantes que atropellan un poco el ritmo de la liturgia y se saltan estos silencios tan importantes que son. Es como una, para mí, Padre Jorge, es como una partitura de música que, si usted le quita los silencios, se arma un caos. Es decir, y cada instrumento está tocando, pero todos tienen pautados sus silencios, y en la liturgia hay también pautados momentos de silencio que quizás no es para estar 10 minutos, pero hay unos espacios de silencio que son sumamente necesarios y que invitan a ese recogimiento y a ese unirme a lo que se va a orar en ese momento. Entonces, es importante, creo que este aspecto es sumamente, y sobre todo en un mundo que vivimos ahora, que tan frenético y tan lleno de ruidos y tan esa vorágine en la que no hay descanso, no hay... Hay que tomarse un alto, hay que darse un respiro, ¿no? Así que, y finalmente, padre, ya en los minutos que nos quedan y el punto ya, porque prácticamente es el casi ya el punto 14 y 15 de este documento, que son los finales, dice esta carta apostólica, el Espíritu y la Esposa: la pastoral litúrgica, a través de la introducción en las diversas celebraciones, debe suscitar el gusto por la oración. Ciertamente ha de hacerlo teniendo en cuenta las capacidades de los creyentes en sus diferentes condiciones de edad, cultura, pero tiene que hacerlo tratando de no contentarse con lo mínimo. La pedagogía de la Iglesia debe ser audaz. Es importante introducir a los fieles en la celebración de la liturgia de las horas, que como oración pública de la Iglesia es fuente de piedad y alimento de la oración personal. Es una acción individual o privada, acción individual o privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia. Creo que ya con esto podemos ir cerrando, padre, pero qué hermoso es, sería que pudieran nuestros oyentes introducir en sus vidas el rezo de la liturgia de las horas, santificar los diferentes momentos del día con el rezo de la liturgia de las horas, y con la conciencia de que es una celebración de la Iglesia toda, que pertenece, como dice aquí, al cuerpo de la Iglesia. Así que no sé, en este par de minutos, o en este minuto que nos queda, qué consejo final nos puede dar, padre, que nos ayude a incorporar esa espiritualidad litúrgica en nuestra vida, en un minuto.
Siempre estar atento cuando asistimos a la celebración litúrgica, lo mismo sea la misa que cualquier sacramento, una boda, un bautizo, inclusive un funeral, la misma confesión, hasta utilizar parte de la liturgia de las horas, sobre todo la oración de la mañana y de la noche, como oración propia. El rezo, por ejemplo, de Rosario, en el contexto muchas veces de según la festividad litúrgica o el tiempo litúrgico, o sea, los misterios cada día tienen sus propios misterios que se rezan según el día de la semana, y eso se continúa. Pero, por ejemplo, a veces claro. que encaja, que llega uno de los misterios, es la festividad de este día, por ejemplo.
Padre, tengo que interrumpirle porque ya nos quedan 15 segundos. Denos la bendición, por favor. Y a todos, gracias por su sintonía.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén.
Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor.